Queremos orar en esta tarde para que, Señor, hoy la palabra traiga claridad, revelación sobre lo que tú estás deseando en este tiempo de nuestras vidas, oh Dios. Señor, porque este tiempo, Señor, no necesita de Saúl, aún incluso tampoco necesita de Jacob. Necesita de hombres transformados, cambiados, de generaciones de hombres que han aprendido del trato de Dios en todos estos años, en estos tiempos, que hemos aprendido de nuestros antepasados, de aquellos que vivieron situaciones similares y que hoy podemos, Señor Jesús, participar de lo eterno, de lo glorioso, de lo que tienes para este tiempo. Señor, muchos años atrás, hombres y mujeres anhelaron estar donde estamos nosotros. Hoy quizás decimos, ay Dios mío, esto es muy fuerte, esto es muy serio, pero Señor, es también la participación, Señor, de los beneficios, porque si somos partícipes de los sufrimientos, también seremos partícipes de la gloria. Gracias, Señor, en esta tarde. Guíame en esta palabra, Señor, traída de tu corazón para este momento y este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Usted sabe que nos quedamos en el anterior mensaje, en la lucha y la pelea que siempre existe entre el Esaú y el Jacob, que a veces están en nosotros, que los vemos alrededor, que no se trata de hombres y mujeres que a veces no conocen de Dios, sino incluso de personas que aún conociendo de Dios tienen fundamentos, tienen roles mundanos, naturales, en medio de tiempos espirituales, y aún en momentos de días de Dios, pues actúan como hombres como Jacob, justificando cualquier medio para conseguir un fin o una bendición. Tengo que leer hoy más que quizás otros días porque esta palabra fue traída días atrás, la tuve que anotar y no está realmente memorizada y por tanto no quiero que nada de esto se pierda. Esaú y Jacob. Yo creo que leamos en Génesis 27 del 39 al 40 porque nos vamos a quedar primeramente hablando del Esaú para terminar hablando de Jacob, que son los dos roles en los que nos estamos enfrentando. Hay un rol que es carnal y natural, mundano, y hay un rol que pretende ser espiritual, que necesita el trato para llegar a ser un rol de un hombre espiritual.
Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz.
Aquí hay una lucha. Esta es la bendición que Dios le dio a Esaú. Él la pidió, la lloró y recibió una bendición secundaria. Recibió un maná, un pan para ese tiempo. Pero está llena de datos que nos habla expresamente de que Esaú, al fin y al cabo, iba a ser muy costoso cambiar. Dice la Biblia, a Jacob escogí, a Esaú aborrecí. A veces es difícil de comprender esto. Eso lo podemos ver en los días de Caín y Abel, que uno dice, pero ¿por qué Dios aborrece a Caín? Porque Dios conoce el corazón de los hombres, sabe hasta dónde vamos a llegar, sabe la capacidad que tenemos de cambiar o de arrepentirnos o de no arrepentirnos. Y aun cuando Acab se arrepintió en algún momento de su vida, Dios siempre supo que él iba a ser un perverso. De alguna forma Esaú revela ese tipo de conductas mundanas, humanas, que no quieren cambiar, que aunque tienen la oportunidad no desean cambiar. Por eso aquí hay una lucha, porque la bendición, que es el rol de Jacob, es el rol espiritual, siempre tiene un punto de oposición que pelea y batalla, es el rol de Esaú, que es el rol de la mundanidad, a lo que llamamos también maldición. Curiosamente, bendición y maldición a veces van juntas y a veces lo que más se opone a una bendición es una maldición. Así que vamos a mirar un poquito como hemos visto en este pasaje, porque aquí aparece una frase muy curiosa en esta bendición. Dice, y por tu espada vivirás. O sea, está hablando del carácter guerrero de Esaú. O sea, Esaú es un hombre de habilidades. Es un hombre de fuerza, es un hombre de guerra en sus manos. Él posee ese rol del hombre peleando en el mundo por subsistir. que toma sus habilidades, que toma lo que tiene, lo que posee como fuerza, y se abre en este mundo a base de espada, de golpe, a base de fuerza, a base de habilidad natural. Nunca entenderá lo que es sabiduría, nunca entenderá lo que es una revelación, nunca entenderá lo que es un comportamiento espiritual. Siempre hay una espada en su mano. Es lo que está diciendo aquí, que él iba a prevalecer. Por tu espada vivirás. O sea, toda tu vida vas a tener que subsistir peleando y vas a tener que batallar mucho lo que tú haces. Tú mira el mundo actual. Miremos nuestras vidas, el rol que a veces aparece en nuestras vidas, donde a veces por diferentes causas hemos perdido la bendición, a veces por desobediencia, a veces por no tener el agrado, a veces por no ser agradables en nuestras actitudes a Dios, y perdemos la bendición, y entonces tenemos que hacernos, pues, a base de empujones, a base de habilidades, a base de fuerza, un lugar para prosperar. Por eso es que hoy el mundo está lleno de gente peleando por un lugar, peleando por un sitio. Basta que tú llegues a un sitio, a un trabajo nuevo, y que los que están ahí antiguamente empiecen a sentir la rivalidad, cuando quizás nunca has hecho nada. Este es el espíritu, este es el rol de Saúl. Es un rol de pelea, de batalla. Es una vida de mucha pelea, pero es una vida miserable, es una vida de tristeza, es una vida angustiada, sin sabor, no tiene olor, no hay en él nada. Fíjense que cuando el padre Isaac bendijo a Jacob pensando que era Esaú, él olió al sabor a cabra, o sea, ese olor a animal, o sea, no tuvo la percepción del olor puro, de ese olor grato, fue un olor animal, porque ese era el olor de Saúl, un olor de caza, un olor de sangre, un olor de sudor, de transpiración, era un olor de grasa, de grosura, pero no de la buena que enriquece la carne, ¿no? Esa grasa que se entremezcla en la carne que da la verdadero sabor, sino esa grosura de carnalidad. Y así era, así fue su vida, una vida entera despreciándolo de Dios y solo apreciándolo cuando lo pierdes. Así nos sucede. Así vivimos a veces. Vivimos en nuestras habilidades, en nuestras maneras. El hombre natural sale en gran manera, el hombre carnal sale de nuestras vidas. Empezamos a pelear por lo nuestro, empezamos a pelear por nuestro lugar. Y cuando de repente empezamos a darnos cuenta que hemos perdido la bendición, que hemos perdido la virtud de acercarnos a Él, que hemos perdido la devoción, que hemos perdido la piedad, nos hemos hecho animales otra vez. Y nos hemos dado cuenta que hemos perdido la bendición, la conciencia de Dios. Y solo cuando lo pierdes te das cuenta de lo que has perdido. Eso le pasó a Esaú. Cuando él vio que su padre había bendecido a su hermano, se dio cuenta de lo que había perdido. Y entonces lloras por lo que has perdido. Y lo peor es que cuando lloras, no lloras con arrepentimiento, sino lloras con venganza. No lloras sumiso. Lloras, como dice aquí, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué curioso, yo mataré a mi hermano Jacob. Es una frase que estremece. Así está en nosotros, así es nuestra vieja naturaleza, en una pelea constante por matar al nuevo hombre, los deseos naturales matando lo nuevo de Dios, la nueva naturaleza en Cristo que está en nosotros. Por un lado, como dice una persona, me dan ganas de quitarme la sotana y empezar a hacer cosas porque me siento mal, porque siento que están quitando lo que es mío, porque percibo que he perdido la gracia. Y por otro lado, una parte de ti que dice, pues espera, confía en Dios, deja que Dios actúe. En nosotros hay un Esaú constante que está siempre peleando con un Jacob que está intentando prevalecer en nosotros. Esaú es el lado de la fuerza para hacer una nación fuerte. Mire aquí, ¿no? Dice, por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Cuando se habla de la bendición que Dios le dio en el vientre de Rebeca, se habla que había dos naciones en ellos y una nación prevalecería contra la otra y habría siempre pelea por prevalecer. Así fue. Así es que este es el lado de la fuerza, el lado que vive por la espada. No porque tiene espada, sino por la espada. Porque constantemente a través de la espada está todo el tiempo peleando para vivificar, para vivir. Por tu espada vivirás. No vives por gracia, no vives por bendición, no vives por don de Dios, no vives por revelación, no vives por visión, no vives por convicción, no vives por provisión. Hay tantas maneras en que uno vive en Dios y solamente muy pocas en las que uno vive sin Dios. La espada, la violencia, la maldición, el sufrimiento. Ahora, hay algo más aquí muy interesante de este pasaje. Aquí le dice Isaac a su hijo Esaú. Le dice, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Habla de que va a tener una habitación, que va a tener un espacio junto a la grosura de la tierra y ligado a los lugares donde el rocío del cielo se derrama. O sea, está hablando que por el hecho de estar ahí, de que está cerca de Jacob, por el hecho de que está cerca de Isaac, por el hecho que es familia de Abraham, por el hecho que es linaje de bendición, tiene una habitación, tiene un espacio donde algo le roza, algo le llega. Es como que la grosura y el rocío le llega por herencia, pero no por posesión ni heredad. Es como que te pega la cosa porque estás cerca, pero te pega porque estás cerca, porque habitas, pero no es tuyo, no es tu lugar, no es tu posesión, no es tu sitio. Es curioso esto, es como que la bendición está en el salón, pero tú estás en la última habitación y por contacto, por cercanía te toca. Y así sucede. A veces somos muy bendecidos porque estamos bajo el linaje, porque estamos bajo la bendición de otros, porque tenemos la bendición de Dios a través de la casa, de la iglesia, de las personas. A veces somos bendecidos porque estamos al lado de un cristiano, de un hijo de Dios. A veces hay gente muy bendecida porque vive cerca de ti. Perdone, pero usted quizás lo ha escuchado alguna vez y yo personalmente lo he creído a veces. Digo, Señor, gracias porque estamos aquí en este autobús o en este avión o en este coche. Es por la gracia que hay en nosotros que también ellos se salvan, que también ellos son bendecidos, que también ellos son guardados. Por tanto, hay una bendición. No sé si te ha pasado que a veces tú has entrado a una tienda que estaba vacía, llegas tú ahí y de repente empieza a entrar gente y dices tú, uy, ¿qué ha pasado aquí? Es que hay un legado, hay algo que bendice, que transfiere esa bendición. Y existe una realidad donde estas personas toman de lo bueno que tienen otros, pero de alguna forma es de puntilla. Es lo que le pasó aquí. Tanto anheló que Dios le dijo, bueno, te voy a bendecir, pero tu bendición va a ser secundaria. Porque está ligada a tu actitud, está ligada a tu corazón. Por cuanto la anhelas, te la voy a dar, porque por primera vez has hecho algo espiritual y te la voy a dar. Pero vas a ser solamente morada, vas a ser una pequeña habitación, vas a ser un pequeño lugar que las cosas te van a dar de refilón nada más. ¿Y sabes por qué él no tuvo la bendición en plenitud? Porque él nunca fue un pastor ni nunca fue una oveja del redil. Esaú no tiene espíritu de redil. ¿Tú te has dado cuenta de eso? ¿Qué personas que les cuesta estar en el redil de Dios? ¿Qué personas que les cuesta estar en el vínculo de la conexión con el pastor? ¿Tú te das cuenta de qué personas que les cuesta estar en conexión con el Señor? ¿Tú te das cuenta de que hay mucha gente que le cuesta esa percepción espiritual de las cosas que son santas? Que te rodeas de gente que percibe cosas santas, pero tú, vale, sí las ves bonitas, pero no tienes esa capacidad. Porque no vives entre el redil. El espíritu de Saúl no vive en el redil. ¿Tú te das cuenta que cuando tú no estás en la mejor disposición, te alejas del redil? ¿Tú no te das cuenta que cuanto peor estás, menos relación tienes con las ovejas del redil? ¿Tú te das cuenta que cuanto peor estás, menos quieres ir a la casa de Dios? ¿Menos te pones en conexión con Dios? ¿Tú te has dado cuenta de eso? Esaú tiene ese espíritu de estar ahí, de tener una habitación dentro de todo ese territorio, pero es una pequeña habitación. porque él no ama el redil, él huye del redil, él le gusta la caza, le gusta el campo, le gusta las presas silvestres. Él no ama estar en el redil con Dios. Me llamó la atención esto, y es que él es de los que perciben el rocío como el maná como era como algo parecido al rocío que caía en la mañana, era un manto como el rocío en la mañana. Así era él, un hombre de maná, porque Esaú es el hombre de la bendición del maná, de la bendición de desierto, de una total desierto en su vida espiritual, y entonces recibe el maná, es alimentado, es de la casa de Dios, es alimentado por misericordia, es alimentado porque es de la casa, porque es del pueblo, es alimentado porque tiene el linaje de Abraham, es alimentado porque está en la bendición de él, pero es una bendición de maná, solo de sustento, no de multiplicación. Esaú no sabe multiplicar, Esaú no sabe lo que es la multiplicación por gracia. Todo lo que ha hecho es habilidad y fuerza. Vive por la espada, por el golpe, por la espada. Y hay una espada, que es la palabra, que tiene la habilidad de bendecir. Pero hay una espada, que es tu propia palabra, que lamentablemente tiene mucha habilidad para maldecir. Él vive solo del maná. De eso él vive. Solo espera el día que se le dé la oportunidad de dominar para vengarse de aquellos que un día lo dominaron. Es como el hombre espiritual que está viviendo los tiempos preciosos de Dios y por dentro hay una constante pelea por quebrantar lo de Dios en sí mismo. Es como dentro de ti hay una lucha grandísima para intentar dominar al hombre espiritual porque no le gusta lo que está pasando en su propia vida. Cuando tú mires el pasaje, lo veremos después, verás quién era el que dominaba. Mire lo que dice aquí. Dice, y sucederá que cuando te fortalezcas, hoy el mundo ha sido o se fortaleció en su habilidad. El mundo se ha fortalecido en él. El mundo se ha fortalecido en su hacedor. El mundo se ha fortalecido en su fuerza. El mundo se ha fortalecido en su sabiduría, en su inteligencia, en su capacidad. Y por un tiempo, en esa fortaleza y capacidad, dice aquí, sucederá que te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Llegará un momento en que tú no te vas a dejar dominar, no vas a querer que nadie te domine. Te vas a hacer fuerte en tu habilidad. Es lo que le decía aquí. Llegará un momento que aunque Jacob te va a dar duro, tú un día te harás fuerte contra él. Y así pasó. Hubo un tiempo que aún Edom, en los días del juicio, se hizo fuerte contra Israel. Y le golpeó y lo dominó. Hubo un tiempo que el mundo se hizo fuerte contra la iglesia. Ha habido un tiempo que el mundo, que en un tiempo pudo ser dominado por hombres espirituales, ha empezado a dominar a lo espiritual, lo natural, a golpear lo espiritual, y se ensaña contra él. Edom se ensañó contra él. Si tú lees el libro de Jeremías, de Ezequiel, se habla fuertemente contra los edomitas, que son descendientes de Saúl, porque se ensañaron. Tú te das cuenta que en los días de que pasó el pueblo, los edomitas, pasando por el desierto, no dejaron pasar al pueblo de Israel y pelearon contra el pueblo. Dios los hizo prevalecer, pero se ensañaron contra el pueblo. No le permitían que pasaran por su territorio. Solamente le dijeron, si solamente vamos a pasar, no te vamos a hacer nada. No quisieron, le hicieron dar vueltas. Así es la hazaña de Saúl. Pero hay en él un dominio, porque hay un dominio que se ejerce por la espada y la maldición. Hay un dominio en la maldición por un tiempo, pero solo por un tiempo. Acuérdate que Esaú vivió solo por algo, por la sentencia de un acto y una maldición. Yo un día, cuando muera mi padre, mataré a Jacob. Eso fue la idea en su vida. Todo el tiempo él tenía y fue sujetado a la sentencia de una maldición. La maldición se apoderó de él y fue atado a la maldición de sus propias palabras. Qué importante es esa muestra de esa espada que maldice, porque te sujeta, porque te ata. Es una espada que por un tiempo parece que te hace vivir, pero te ata. Es una espada que no te deja ser libre. Es una espada que te sentencia y sentencia tus días porque vives en torno a eso, a todo eso. No vives con la necesidad de olvidar el pasado y amar y recuperar lo perdido y la bendición, sino vives bajo la sentencia de la maldición. ¿Cuánto nos atan las palabras? ¿Cuánto nos sentencian lo que decimos? ¿Cuánto nos atamos por la espada de nuestra boca? Dejamos a un lado la espada de Dios y usamos nuestra propia espada. Y sentenciamos con nuestra boca, no solamente a las personas, sino nuestros actos, nuestras vidas, nuestros días. Solamente se puede ver como en Esaú que su corazón destilaba maldición. Que no aprovechaba la oportunidad de redimirse y de buscar en Dios su propia bendición, sino que se ató en la maldición. Lamentablemente se ató a los dichos de su boca. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No te maldigas, no hables así. Somos herederos imperfectos. Pero no hables así. Dios te ama, Dios te ha salvado y hay una gracia. A pesar de que no seamos perfectos, Dios tiene una bendición para nosotros. Tenemos herencia en Cristo. No te maldigas con tus palabras, con tus dichos. Me voy a morir. Ah, yo no sirvo para nada. Yo no voy a estar aquí. Ese chiquillo, madre mía, qué diablo que es. Cuidado, cuidado. Yo crecí a veces ligado a una palabra que escuchaba siempre de alguien de mi familia. ¡Ay, ese niño es un diablillo! ¡Ay, ese niño! ¡Ay, qué diablillo que es! Parecía una broma, pero con esas palabras había una sentencia sobre la persona o ese niño y sobre ti mismo. Qué doloroso que de un corazón se destile maldición, que la espada de la maldición sea la que usas para prevalecer y te sentencia para un estilo y una forma de vida. Miren esto. Esaú salió del vientre primero. Dice que su hermano se agarraba y no quería dejarlo salir. Esaú salió del vientre primero, pero entró último en la tienda del padre. Fue capaz de ser primero naciendo, pero nunca fue capaz de ser primero entrando a la casa de Dios. Fue primero en las maldades, fue primero en cazar, fue primero en huir, fue primero en usar la espada, pero nunca fue primero a entrar a la tienda del Padre. Fue el último. Porque nunca fue primero en la devoción ni en la piedad. Nunca Esaú fue primero en devoción, nunca fue primero en buscar a Dios. Esaú es el rol del hombre tan natural que nunca lo va a ser primero en una actividad espiritual, nunca lo va a ser primero en la oración, nunca lo va a ser primero en la adoración, nunca va a ser el primero en una actitud para servir a Dios. Esaú arrastra, quebranta el espíritu de Saúl, el rol de Saúl, quebranta a los hombres para que dejen de servir, para que dejen de amar, para que... Ahora fíjense, se une la actitud de Isaac, que quiere llenar su barriga con la actitud de Saúl para hacer perder generaciones de hombres que surgieron de Saúl y que nunca fueron nada. Cuando su hermano Jacob se va para casarse con el linaje de su familia a través de Rebeca, él se enojó por eso. Y por la rabia que le dio que Isaac le había bendecido y lo bendijo cuando se fue, dice que él se fue, aunque sabía que estaba entristeciendo a su padre y a su madre, y se fue a casar con mujeres hititas, cananeas. No le importó. Fue enlazado. Fue desestimado por su propia actitud delante de Dios. Por su fuerza salió antes que Jacob. Pero por su fuerza y su manera de actuar jamás supo entrar antes en la posesión de Dios. Y solamente tuvo una habitación dentro de lo que es la grosura de Dios, dentro de lo que es la bendición de Dios. Tuvo una habitación, pero no tuvo posesión en lo de Dios. Él fue a vivir lejos de lo de Dios. Ese fue lejos del lugar, del espacio, de la tierra del compromiso, de la tierra de la leche y de la miel, del fruto de Dios. Él se fue muy lejos. Su grosura, amado, su grosura. Ay, Dios mío, su grosura. Fue su carne, pero nunca encontró la grosura de la tierra que Dios daba. Recuerde que la grosura es todo aquel elemento que se daba a Dios, que tiene un tremendo olor y que produce un gran sabor. Pero la grosura de la carne es otra cosa, porque es lo que destila el hombre de su naturaleza humana. Y es triste, muy triste, que Saúl no supo nunca buscar darle a Dios la grosura que olía para bien, porque su propia grosura estaba llena de carnalidad. Tuvo habitación entre las tiendas de su padre, pero nunca supo fomentar la conexión con su padre. Aunque su padre siempre intentó darle un privilegio, él no tuvo corazón para eso. Y eso me hacía ver cómo Dios quiere siempre darnos la mejor de las bendiciones, pero nuestras intenciones, nuestra forma, nuestra grosura, nuestra carnalidad, nuestra manera, nuestra boca, no nos deja la conexión con el Padre. Porque hay gente que le cuesta tanto tener relación y comunión con el Padre. Porque hay gente que le cuesta tanto participar con la tienda del Padre. Porque le cuesta tanto habitar en las casas, en el redil de Dios. Tienen una habitación, pero no saben. No saben. Miren, si Eliseo hubiera pasado por casa de la tsunamita de su esposo y hubiera tenido solo ahí un sitio para morar una noche, nunca ellos hubieran vivido la resurrección de un linaje. Porque la causa principal de lo que pasó con Eliseo y esa casa de la tsunamita fue la conexión y la relación que había entre ellos, hasta el punto que el mismo Eliseo dice: algo le pasa a esta mujer. Dile, revela, dile, ¿qué quiere que le demos? ¿Qué es la bendición que desea? Porque si no te la dice, se la vamos a decir nosotros, vas a dar a luz un hijo. Así es que la conexión de un hombre que permaneció dentro de la heredad de una casa. Por tanto, Esaú nunca tiene conexión, porque simplemente es un espacio por ahí, en el límite siempre, entre lo de Dios y entre lo de los hombres. Siempre cruzando en el límite de lo de Jacob y lo de Esaú, siempre. Esaú no puede contra el destino divino, no pudo. Y siempre acabó luchando impotentemente. Porque Esaú, por mucho que intentó matar a Jacob, nunca lo pudo hacer. Hasta el punto que después, cuando Jacob se pone frente a él, después de regresar de casa de Labán, lo que hubo ahí fue reconciliación. Porque aún Dios venció, venció. Y esa reconciliación vino antes de una pelea, que después hablaremos de eso si nos da tiempo, de una pelea de Jacob con el ángel de Jehová. Esaú viene de un mundo imposible. Mira aquí esta parte del pasaje. Quiero que leas el versículo 36, por favor, del capítulo 27, y el versículo 38.
Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura Y he aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Y Esaú respondió a su padre.
No, 36 y 38. ¿No has guardado bendición para mí? Eso es un imposible. Es que ya la di. ¿No has guardado bendición para mí? Eso es un imposible. Mira el versículo 38.
Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró.
¿No tienes una bendición más? En estos tres versículos, la palabra bendición es la que prevalece. Y Esaú pregunta dos veces por imposibles. Porque el mundo de Esaú es un mundo de imposibles. Porque sin la bendición de Dios es imposible la provisión, la prosperidad, la multiplicación. Porque sin la bendición no es capaz nunca de cambiar circunstancias. Por tanto, Esaú vive en un mundo de imposibilidades. Jamás tiene la habilidad de creer que Dios puede cambiar los imposibles. Sin bendición jamás vives una esfera de milagros. Sin bendición jamás vives la esfera de lo sobrenatural. Solo vives bajo la esfera de tus habilidades. Y aquí fue lo que él pidió. Imposibles en un ser que no creía lo sobrenatural. Lo imposible bajo una boca que no entendía lo que era bendición. Lo imposible bajo un corazón que nunca entendió obediencia. Lo imposible bajo un altar que nunca fue una ofrenda a Dios. Entonces, la bendición es imposible. ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te bendiga si tu corazón no tiene obediencia? ¿Cómo se nos ocurre pedirle a Dios que nos bendiga si estamos lejos de su corazón? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que me bendiga si lo que está en nuestra vida es una vida y una naturaleza carnal, natural y solamente el rol de Esaú en nosotros? Es imposible. Y lo imposible solamente se hace posible si Dios actúa. Y Dios lo bendijo, porque para él había una parte en base al anhelo que tuvo. Pero eso no fue suficiente, porque no cambiaron sus circunstancias. Dios le dio un maná, pero no le dio la bendición de la multiplicación. Le dio el maná, el rocito del día, pero no le dio una bendición en la heredad, no le dio lugar en la heredad, le dio una habitación en la heredad. Ahora vas a ver la diferencia. Esaú solo se combate con el dominio espiritual, con la soberanía de Dios, con la preferencia divina, con la bendición que hace que los pueblos se inclinen ante lo de Dios. Ven conmigo ahora a Génesis 27 para que veas la bendición de Jacob. 27 al 29.
Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren.
Le dijo, bueno, Jacob, vamos a combatir esto, porque la única forma de combatir lo que va a pasar dentro de un rato, que le voy a dar una bendición a tu hermano, él no lo sabe, voy a hacer que él anhele, pero vamos a combatirlo. Y es que si él te maldice con la misma maldición con que te maldiga, va a ser maldito. Y si él te bendice con la misma bendición con que te bendiga, él va a ser bendito. Ahora, aquí hay muchas cosas importantes que se pueden ver. Uno de ellos es, como dice, naciones se inclinan ante ti los hijos de tu madre, o sea, su hermano. Y de ahí la generación, incluso. Por tanto, es sobresaliente el hecho de darte cuenta que la única que hace quebrantar una maldición es una bendición. Lo único que tiene capacidad para dominar el espíritu de Saúl y el rol de Saúl es el rol espiritual que hay en medio de nosotros. Ahora, mire aquí esto interesantísimo. Cuando Isaac está bendiciendo, cree que está bendiciendo a Esaú, pero no es así. Y él está oliendo lo que él cree que es olor de su hijo, pero no es el olor de la grosura de la carne de su hijo, sino es el olor de la grosura de la bendición que hay en la herencia y en la heredad. Por eso dice aquí, con el olor del campo de Jehová. O sea, él olió grosura de animal, pero no era la grosura del hijo, no era la grosura del Isaac, sino él pensó que era, perdón, Esaú, y él pensó que era Esaú, pero lo que estaba oliendo era la bendición que venía por causa de la bendición heredada de la tierra. Y aparece algo muy interesante, dice, Dios pues te dé, una cosa es que te dé, que te permita una habitación, y otra cosa es que te dé el rocío completo, que te dé la grosura. Mire lo que dice aquí, esto no se lo dice a Esaú. Abundancia de trigo y de mosto, eso es multiplicación. A Esaú le dio el rocío, un poquito, una rafiada del maná, pero cuando llegó a Jacob, ¿qué le dio? La multiplicación, la abundancia, el trigo, amado. ¿Qué es el trigo? Multiplicación, fruto. Está hablando de la diferencia, amados, de cómo fue la bendición que se le dio a Jacob. El rol de Jacob no es de maná, no es solamente el rocío, sino él tiene la bendición de tener parte en el campo que es de Jehová, en el lugar de la heredad de Dios. Él tiene la herencia directa desde Abraham. Después, cuando se habla de la bendición de su padre, dice, y él te bendiga con la bendición de Abraham. Habla de la bendición del linaje, de la bendición que viene de origen. Una cosa es que Dios te bendiga con la tierra, y otra cosa es que Dios te bendiga con una habitación al lado de la tierra. Una cosa es que Dios te bendiga con el rocío para que tú por lo menos tengas todas las mañanicas un poquito de tu maná. Y otra cosa es que Dios te dé el campo para que multipliques la sementera que ha puesto en tus manos. Es otra cosa. Una cosa es que comas el maná todos los días y ya está. Y otra cosa es que comas, multipliques y hagas mayor tu bendición porque comes del fruto de la tierra que Él te ha dado para bendecirte. No sé si me estoy explicando. Jacob escogió la mejor parte. Porque inclinar a los pueblos no se puede con la fuerza de la espada. Se puede por un tiempo, pero no por todo el tiempo. Lo que hace dominar a estos pueblos es la bendición de Dios. ¿Por qué David dominó a los pueblos? Por la bendición de Dios que estaba en él. ¿Por qué Jacob dominó a sus enemigos? Por la bendición que Dios te había puesto en Abraham y en Moisés, y en Esther, y en Mardoqueo. La bendición hizo inclinar, los hizo dominar. ¿Tú recuerdas lo que hablamos? Fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala y enseñoreate. Dominio, enseñorearte, la capacidad para dominar, para gobernar. Entonces estamos hablando que no se trata de la bendición del rocío, de lo que cae en la mañanita. No, 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 no. Es la bendición de lo que tú siembras y cómo se multiplica 100 por 1. Esa fue la bendición de Isaac, la que vivió en los días de Abraham, cuando hubo hambre en la tierra y Dios le dijo a Isaac, a este hombre le dijo Isaac, quédate aquí que te voy a bendecir. Esa es la bendición de ese hombre que le seguían los pozos y el agua donde él iba. Fue la bendición que le dejó a su hijo, Jacob. Y fue la bendición que Saúl no apreció y después cuando la quiso tener, no la pudo tener. Y cuando Dios le dijo, bueno, bendícelo, vamos, dale la bendición, lo único que le pudo salir, bueno, Señor, dale la habitación al lado del rocío, dale una habitacioncita por aquí cerca que esté bien y que le caiga algo. Pero no te puedo dar más, hijo. Lo único que te puedo decir es que el día que tú prevalezcas y te fortalezcas vas a dominar algún tiempo, pero no te puedo decir más. Y así es. Por un tiempo pareciera que el diablo domina, pero por un tiempo, no todo el tiempo. Por eso hay una gran certeza de que esta crisis ha empezado con una grieta desde el cielo a la tierra y hasta que no acabe el dominio y todo se ha puesto a los pies de Cristo, esto no va a acabar. ni Pfizer, ni vacunas, ni esto. Esto no va a terminar así. Se lo digo hoy, que es fácil hablar, porque es sencillo. Puede decir, ah, no, no, ya esto. No va a terminar aquí. Dios comienza y va a terminar. Como comenzó con Jacob, va a terminar hasta hacerlo un Israel. Cuando Dios se ha comprometido sobre un elemento de su propósito sobre la faz de la tierra, lo acaba cumpliendo. Un momento, por favor. Jacob escogió la mejor parte, pero Jacob tiene que aprender algo. Y es que no todo se puede conseguir en la forma y el método como él lo hizo. Jacob necesita un Labán para aprender. Y Dios le dijo, bueno, muy bien, te vas a encontrar con tu propio espejo y te vas a dar cuenta de dónde te viene el engaño y de dónde te fluye por la sangre ese espíritu de engañador que traes. Porque te voy a presentar a tu tío y de ahí te voy a dar esposa. Y te vas a dar cuenta, Jacob, qué duro es no engañar, sino ser engañado. Porque engañar es placentero, pero ser engañado es doloroso, muy doloroso. Si tú tienes un auto y lo vendes, o una casa y la vendes, y la casa está en ruinas, tú has engañado, qué placentero te tienes porque has engañado, pero qué de luto está aquel al quien tú has engañado. Eso es lo que tuvo que aprender Jacob. Dios le dijo, no te preocupes, Jacob, vas a ser bendecido, pero vas a tener que pagar el precio de un cambio en la manera en que vas a conseguir a partir de ahora las bendiciones. Y quiero que sepas que vas a pagar el precio de tus engaños. Jacob no podía más obtener bendiciones por el engaño ni por el método de su mamá. Aquí, ahora Dios le hace ver que por un tiempo se interpuso su soberanía, pero no siempre será así. Quiero hacerte una referencia a este asunto. Hoy muchos podemos ser bendecidos de muchas formas. Hay gente que hace cosas que no son justas ante los ojos de Dios, ni de los hombres. Que no le pagan al César lo que es del César, que no le dan a Dios lo que tiene que ser de Dios, que no hacen ni obedecen las costumbres y los principios de Dios, y son bendecidos porque son linaje de Abraham, son linaje de Dios, son hijos de la gracia, son herederos, que sí, lamentablemente son imperfectos, pero por la gracia son bendecidos. Y por un tiempo son bendecidos, aún usando las tretas del engaño. Hay gente cristiana que defrauda Hacienda, que no paga sus impuestos, que trabaja de las dos maneras, que hace lo que no debe, que no paga sus deudas, que intenta camuflar la manera para conseguir ayudas. ¿Y qué sucede? Por un tiempo, como Jacob, porque eres linaje de Dios, porque Dios ha decidido que te va a bendecir, pero te va a tratar y te va a decir, bueno, muy bien, perfecto. Tú te ríes de cómo has engañado, ¿no? Tu mamá y tú se habéis mofado de cómo han engañado a Esaú. Pues ahora vas a vivir lo que es el precio del engaño. Lea y Raquel fueron su consecuencia, la primera de todas. Porque él tuvo que pelear la bendición. Y por engaño no le llegó lo que él pensaba que le llegaba. En vez de llegarle a Raquel, le llegó Lea. Y tuvo que pelear el doble. Fue el primer engaño que él sufrió. Así es que Dios le dijo, bueno, ¿tú ves lo duro que es que por engaño no se te dé lo que tú quieres? Pues así es lo que vas a aprender por siempre. Que con engaños no vas a poder llegar a la bendición. Así es que tuvo que beber de la misma medicina que le dio a otros. A su hermano, por ejemplo. Por ejemplo, Jacob fue tratado por el linaje de su propia naturaleza. Yo lo he dicho antes, por su estirpe, por la casa de Rebeca. Porque Rebeca era como era, porque era hermana de Labán. Y venía del mismo lado, con esa astucia constante para hacer cosas. Cómo incluso él manipulaba a su esposo Isaac. Y cómo él hizo para manipular y dañar y hacer que la preferencia fuera Jacob y no Esaú. Y aunque era soberanía de Dios y Dios lo usó, la estirpe no era muy buena, que digamos. Y tuvo que vivir una triste experiencia, Jacob, de ver lo que es la herencia del linaje, la estirpe, la naturaleza que se mete en las venas de la gente. Y cuando tú tienes en tus venas el espíritu engañador, ¡uf, qué perverso es! Así es que vivió la pesadilla de la herencia. Tuvo que vivir esa pesadilla. Rebeca, su madre, le hizo tomar ventaja para tener bendición, y la tuvo. Pero Labán le hizo pagar todas las consecuencias de sus ventajas para que la bendición llegase sin engaños. De la misma forma como Rebeca le permitió llegar a lo que él quiso y a lo que ella quería, también dijo, bueno, ahora vas a pagar el precio de lo que significa la bendición sin engaños, porque te voy a enfrentar a la misma estirpe con la que tú has sido bendecido. Por causa de este linaje has sido bendecido, ahora por causa de este mismo linaje tú vas a pagar el precio de lo que es engañar. Su bendición alcanzó todo y a todos, pero fue muy duro. Su trato fue muy duro. Cuando habló con su suegro, le dijo, me has engañado constantemente en el salario. Me decías una cosa y tratabas con otra. Él tuvo que vivir constante lo que era el engaño una y otra vez. Hasta el último momento incluso le dijo, bueno, pues las que van manchadas, las que no. Y él la van intentando para que él no ganase con las ovejas. Se las escondía. Él tuvo que vivir la dureza de lo que es el precio del engaño. Es hermoso cuando tú puedes ser capaz de engañar a alguien y recibes una bendición. ¿Cuánta gente engaña para que el gobierno les dé una paga? ¿Cuánta gente hace rejuegos para que se le dé una bolsa de comida? Ustedes saben que nosotros trabajamos mucho en el ámbito de lo que es el trabajo social en nuestra comunidad. ¿Y usted sabe cuánta gente vemos que engaña? Y quiere que le diga algo, lo sabemos. Y decimos, bueno, al final el que está almacenando maldad es sobre él, es él mismo. Y un día la maldad le va a alcanzar, porque al malo la maldad le alcanza. Y así le pasó. Lamentablemente, la bendición le enseñó cómo hacer las cosas de otra forma. La bendición alcanzó, pero su trato fue muy duro para alcanzar las mismas cosas sin jueguecitos. La bendición le enseñó cómo hacer que el mal no lo dañase. Miren, amados, ¿sabes cómo se llama esta predicación? Para que el mal no me dañe. Para que no te dañes, para que no te dañes. Porque ese es el problema. Justamente la maldad hace que nos dañemos. El corazón malo hace que nos dañemos. Las cosas malas hacen que nos dañemos. Las maldiciones hacen que nos dañemos. El rejuego hace que nos dañemos. El engaño hace que nos dañemos. Nos dañamos por las actitudes. Nos dañamos por las cosas que hacemos. Nos dañamos por el espíritu de Saúl, que es un rol que está todo el tiempo peleando contigo. Mira, amado, Génesis 30, 27. ¿Qué dice Labán de él? Cuando él dice que se quiere ir, mira lo que dice Labán. Mira cómo empieza a reconocer ahora la bendición por dónde viene. El versículo 30, 27, el capítulo 30.
Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa.
¡Qué increíble! Resulta que ahora, porque hacemos las cosas como las tenemos que hacer y Dios nos está tratando, ahora la gente es bendecida porque tú estás ahí. Mira el versículo 30 de este mismo capítulo.
Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa?
Diciendo, si me la paso pastoreando tus ovejas, he hecho todo por ti, ¿me dejarás algún día que yo tenga algo para mí? Lo que pasa es que Dios lo estaba provocando de alguna forma para que él saliera de allí. Le iba a dar otro tipo de cosas mejores. Le iba a dar una tierra para él y ganados hasta que abundase. Pero te das cuenta cómo Jacob tuvo que entender el costo, lo duro que es ser engañado, lo duro que es la injusticia, la dureza de lo que es el precio que le hizo pagar a su propio hermano por la treta que hizo. Esaú es malo, lo sabemos, pero el fin no puede justificar los medios. Jacob vio dañar el mal a Esaú. Él vio cómo la maldad dañó a Esaú. Y tuvo que cambiar para que el mal no lo dañase a él. Porque el mal te daña, amado. La falta en nosotros de un rol espiritual ha detenido la eficacia de su bendición original. Nos ha quitado la herencia, la bendición, porque en nosotros hay una gran falta de la realidad espiritual. Y claro, como el rol es el humano y el natural, y se conforma con eso, con un maná de las mañanas, amado, nos encontramos mendigando esterilidad. Porque a veces nuestra única petición a Dios es maná, maná, maná. Y Dios dice, pero hijo, vamos a ver. Si el problema no está en el maná, si yo el maná te lo voy a dar siempre porque tengo un pacto contigo de fidelidad y amor, pero yo quiero que tú entiendas que no quiero para ti solamente el rocío, te quiero dar la tierra, y con la tierra no vas a tener maná, vas a tener más que maná, multiplicadas todas las cosas. Si me obedeces, si me sirves, si me buscas, va a ser increíble si accedes al rol de ser un Jacob que está cambiando para ser un hombre diferente. Te voy a bendecir y todo a tu alrededor va a notar que es bendecido porque tú estás ahí. Cuando usted lo contrata a una persona en una empresa y usted es un hombre de Dios y usted es una persona de fidelidad, Dios a usted lo bendice y bendice a ese jefe y bendice a esa empresa y bendice a esa cafetería y bendice a esa casa y bendice el lugar por causa de que tú estás ahí. Y eso habla precisamente de lo que dice aquí. Por cuanto el trato de Dios ha llegado a tu corazón, empiezas a ser bendecido y todos se dan cuenta de tu bendición. Todos se dan cuenta. Jacob vio dañar el mal a Esaú y no quiso que él lo dañase. Yo recuerdo los años cuando mi esposa vivió tiempos muy duros antes de casarse. Y antes de vivir una experiencia de tener otra economía. Y recuerdo los años donde ella no pudo estudiar por ayudar a su mamá por cuanto quedaron solas y tenía que trabajar para ayudar a la economía. Y recuerdo que él dio con un empleador muy, muy perverso, una persona que tenía el espíritu de Saúl, engañador. Y le hacía trabajar y le hacía que si vendía, cobraba, y si no, nada, y si no, sí, y ella vivía en una angustia. Y recuerdo los días cuando ella veía que en un lugar lúgubre, en una tienda que no tenía trascendencia, en un sitio donde quien entraba a comprar era un milagro, Dios la bendijo enormemente. Y recuerdo cómo ella lloraba las bendiciones, cómo se pasaba a la trastienda y lloraba las bendiciones. Decía, Dios mío, bendíceme por causa de esto, ni por lo que vendo, ni por el jefe, por causa de quien yo soy. Y Dios la hizo bendecir en ese lugar, prosperó en ese sitio, hizo prosperar el lugar. El día que ella salió de ahí, ese lugar cerró. ¿Por qué? Porque la bendición estaba en que un hijo de Dios estaba ahí, un hijo que había sufrido el engaño, pero que no pagó mal por mal. Y fue una bendición para ese lugar. El rol espiritual y el rol natural. Esaú se convirtió en una fácil presa. El cazador fue cazado. Y resulta que, de una forma u otra, Jacob lo cazó. Y el sistema mundano, por despreciar la bendición, se quedó solamente con el maná. Pero Jacob, el hombre espiritual, ahora dice Dios, bueno, está bien, como tú también eres despiadado y eres capaz de cualquier cosa por la bendición, pues ahora yo te voy a hacer pasar por un proceso donde vas a sufrir el que la gente sea despiadada contigo y aprecies enormemente lo que significa ser un hombre íntegro y recto. Perdemos muchas bendiciones por despreciar la bendición. Pero también perdemos muchas bendiciones por ignorar los principios divinos de cómo se obtiene la bendición. Perdemos la bendición por considerar que cualquier fin es bueno para tenerla, para hacerla mía, y no es así. Hay una justicia de Dios que va a operar siempre, porque Dios no puede ni engañar ni ser engañado, y Dios es recto y justo. Y santo e íntegro. Ambos casos nos trae a la importancia de ser tratados. Porque hay gente que tiene una angustia muy grande de trabajar duro para ser prosperado. Y en su angustia de trabajar mucho para ser prosperado, se pierde la bendición. Y así era Jacob, perdón, Esaú. por hacer lo suyo se perdió mucho, que se pueden hacer cosas y permitir que Dios una a tu habilidad sus habilidades y sean poderosas. Es increíble cuando tú eres capaz de poder ver la multiplicación y no tener que estar sumando, porque para conseguir un mismo fin, Dios con la multiplicación no necesita nada más que una operación. Cuando Dios quiere bendecir, las sumas nunca van a ganar. Por el trato divino, Dios usa a veces a hombres y a pueblos para tratar con nosotros. ¿Tú te acuerdas cuando Dios tuvo que tratar con Israel a través de los juicios? Para que se olvidasen de cómo engañar, para que se olvidasen de las tretas humanas, para que se olvidasen de desobedecer a Dios y para que entendiesen la manera de ser bendecidos. Porque es curioso cuando ves a Dios en Lamentaciones, hablando el propio profeta, hablando Ezequiel, el profeta, y diciendo qué dolor tiene Dios de castigar a su pueblo. Y es unos pasajes tan estremecedores cuando se ve lo que ella hace. Les sacaban a los niños de los vientres, dejaban a los niños morir de hambre, y viendo cómo Nabucodonosor fue cruel, cómo fue cruel Edom, cómo fueron crueles los pueblos contra Israel, Dios mismo le duele. Pero dice, no hay otra manera, no hay otra forma. Por vuestra propia desobediencia ha llegado todo esto. La bendición es golpeada por la maldición de nuestras propias conductas. Y amado, aquí en estas dos corrientes, la corriente de Saúl y la corriente de Jacob, amado, no se puede venir a ella a través de la mezcla. No podemos ser un día Saúl y otro día Jacob. O dejamos que Dios trate con Jacob para que nos haga un Israel y matamos a Esaú, porque si no, amado, una mezcla no vale. No puede ser un día el rol de Jacob y otro día el rol de Esaú. ¿Por qué no eres mejor el rol de Israel? Ambas corrientes han salido del mismo lugar, del mismo seno, de la misma madre. Ambos hijos nacieron del mismo lugar, de las mismas entrañas, de una mujer, Rebeca, que invocaba el nombre de Dios, pero que se olvidó de Dios en los momentos más importantes. No sirve la mezcla, debemos andar y avanzar en el trato de Dios para que nuestras vidas sean diferentes y podamos ser herederos de la bendición. Mire, Dios nos ama y nos acepta como somos, pero nos ama tanto que no nos va a dejar como somos. Te lo repito, Dios nos ama y nos acepta como somos, pero nos ama tanto que no te va a dejar que sigas siendo como eres. O sea, no te va a dejar que seas como somos. No, tenemos que ser tratados para que la bendición caiga en el lugar correcto, en las manos que sepan hacer las cosas bajo los principios de Dios. Jacob es el hombre de la bendición original. Quiero terminarte con Génesis 28, 1 al 4. Cuando Jacob se va, ¿qué bendición le dio su padre? Muy sencillo. Génesis 28, del 1 al 4, por favor.
Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre.
Escucha un momento, por favor. Ahora sigues en el 3 y 4. Perdona un momento. Estos dos versículos están hablando de llenar la tierra. Cuidado, Isaac le dijo a Jacob. Cuidado, que la bendición que te lleva consiste en llenar la tierra con generaciones, linajes de Dios. No te vayas a los hijos de Canaán. Llena la tierra de un linaje santo. Un linaje santo. Sigue, por favor.
Que el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham.
¿Esa no es la bendición de Adán? Ahí dice multiplicar, ahí dice bendecir, fructificar, llenar la tierra. Es la bendición original. ¿Recuerdan que hablamos la otra semana de la bendición original? O sea, Jacob recibió la bendición original de Abraham, de Génesis en Adán, de Noé, bendición original. Está hablando del linaje, de la bendición de Abraham, la que viene de la posesión de la tierra, del lugar. Esto no es maná, esto no es un rocíito en la mañana, esto es bendición de multiplicación. Esto es estar determinado a que Dios te bendiga, te bendiga, te bendiga. Jacob es el hombre de la bendición original. Continuará. Jacob es el hombre de la bendición original. Esta bendición original se ve en la Biblia en diferentes momentos. Y entre momentos y momentos los periodos son muy largos, porque a Dios le costó encontrar gente que entendiese la bendición original. Adán la entendió y aún después la perdió. Noé la entendió, la recibió y después la perdió. Abraham la entendió y fue llevado a una multiplicación inmensa. Jacob por fin la entiende. Isaac nunca la entendió. Isaac fue un mediador. Isaac es el niño mimado. Isaac vive en la tienda de su madre todo el tiempo, porque es el niño mimado. Isaac come, Isaac le llena la barriga y está feliz. Pero de repente Dios dice, no, vamos a levantar un linaje y una herencia. Vamos a levantar una generación de Jacob. Y después esa bendición, ¿sabes quién se la llevó? José. Así es que uno puede ver cómo Dios, la bendición original, se la dio a un linaje, a una casa, a hombres y mujeres que amaron esa bendición, que tuvieron capacidad, trato de Dios, para saber cómo tenían. ¿Tú te imaginas un José natural y carnal siendo segundo del faraón? ¿Tú te imaginas si José hubiera sido un hombre altivo, un hombre orgulloso, vanidoso, lleno de venganza por sus hermanos, lo que hubiera sido? Por eso el trato fue tan severo, porque la bendición que iba a tener José era muy importante que tuviera un trato para administrarla. Por tanto, hay dos roles en nosotros, el rol de Esaú y el rol de Jacob. Pero el destino no es ser Jacob, el destino es ser Israel, Israel. Después vamos a ver un poquito de esto. Seguimos, siga conmigo el hilo, que el hilo nos va a llevar después a una parte muy importante. ¿Acuerdan que después salimos del tiempo de la iglesia primitiva? Llegaremos ahí, deja que vayamos con el hilo hilando para que usted se dé cuenta que siempre la bendición original fue tratada en los tiempos, fue tratada y dada y establecida y vuelta a ser pronunciada en los días. De nuevo con Jacob, la misma bendición de Génesis 2, de nuevo la bendición de Génesis 9, la bendición de Génesis 12, la bendición de Génesis 28. Dios te bendiga. No es una frase, ay, no, no, Dios te bendiga. No con el maná solamente y el rocío, no solamente con la habitación al lado de la heredad de Dios, sino como casa. Te daré la tierra, a ti te daré por herencia la tierra. Te daré por herencia las naciones, hasta los confines de la tierra. Te daré heredad, herencia. Dios va a prevalecer con los Jacob, que van a ser un día Israel. Puede ser que seamos herederos indignos. Puede ser que seamos herederos imperfectos por un tiempo. Pero Dios va a trabajar y va a terminar cambiándonos para ser herederos conforme a su propósito y a su voluntad. Bendígate Dios en este día. Él te bendiga en este día. Ámala y anhélala para que la recibas en el nombre de Jesús. Amén.